En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y sí, es verdad que cada vez somos más conscientes de que tenemos que afrontar esta nueva realidad. También adaptarla a nuestras vidas. Por eso queremos conocer de primera mano cómo se van introduciendo en esta nueva etapa, una etapa compleja, los empresarios sobre todo de la construcción, pero también hablaremos del resto de empresas que también están asumiendo, bueno, estas dificultades. Vamos a hablar con Javier Mateo Vico, el presidente de AECO, la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción aquí en Huelva, pero además, como está integrada en la FOE, también es presidente de la Comisión de Infraestructura y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Huelva. Por lo tanto, bueno, una persona que nos va a dar luz y a dar a conocer cómo se van adaptando este sector, que viene siendo ese motor económico, ese motor de empleo para toda Andalucía. Y sí, vamos a darle paso a saludarlo. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por lo de la luz. No sé si os seré capaz de tanto, pero bueno, lo intentaré.
Sí, sabemos que tú eres el único que puede trasladarnos toda esa información veraz sobre el tema. Sobre todo, como digo, gracias por atendernos. Y sí que, bueno, un sector, si empezamos precisamente por esos empresarios de la construcción, que poco a poco iba volviendo a su vereda, ¿verdad?, creciendo, iba, bueno, pues poniendo nuevamente esa actividad económica en valor. Bueno, cuéntanos cómo es la realidad al día de hoy.
Bueno, la realidad es que efectivamente la construcción, bueno, estaba recuperando, en algunos sitios más que otros, estaba recuperando una senda de crecimiento. Nosotros inmediatamente lo notamos por el número de personas que están bajo el convenio de la construcción, ¿no? Hemos pasado, si recordamos de dónde venimos de casi 30.000 personas en el año 2007, hemos estado en torno a 7.000-8.000 personas hace algunos años, y ahora estábamos en torno a 11.000, eso al final es más contratación, eso es la gente, es decir, personal bajo convenio, ahí luego están los trabajos indirectos, ¿no? Eso nos estaba marcando esa línea de crecimiento dentro del sector, ¿no? La realidad al día de hoy, bueno, realmente nosotros hemos sufrido en primera persona bueno, la crisis sanitaria que ha sufrido el país, pero nuestras empresas, no pudiendo estar en ERTE por fuerza mayor, han tenido que soportar de su caja, de su tesorería de la empresa, con lo que eso supone, han tenido que soportar determinadas decisiones que se han tomado por parte de la administración.
Sí que es verdad que al final, bueno, pues también ha sido todo tan rápido, ¿verdad?, que hemos tenido que adaptarnos a las normas que iban surgiendo. Vosotros realmente estabais deseando, ¿no?, que hubiera más concreción en esas instrucciones, en esos planes de protección.
Claro, nosotros estábamos en la posición de que las obras se mantenían abiertas porque no había sido un sector declarado dentro de la fuerza mayor para poder cerrar, cumpliendo, es decir, todo el mundo estaba confinado, nosotros con las obras abiertas, encima con mala prensa y mala, sí, porque tú te ves en tu casa y la obra de al lado de tu casa está andando, ¿no?, y la gente trabajando, ¿no?, sí, con los medios. A veces yo creo que se nos olvida, hace 20 días o hace tal estábamos viendo cómo tener mascarillas, no en una obra, sino los propios sanitarios, ¿no? Pues imaginaros lo que era para las propias empresas, donde cuando comenzó el confinamiento se requisó a las empresas el material que tenían. Claro. Entonces, tuvimos que buscar material por donde fuera, pagarlo al precio que fuera, para que nuestro personal, la gente que trabaja en obra, pudiera estar protegido. Y como digo, encima con el agravante de que la gente no veía que una obra estaba funcionando, y encima llamaban por teléfono diciendo, oiga, es que la obra está funcionando. Sí, pero es que nosotros, aunque en ese momento hubiéramos querido decir, señores, párennos por fuerza mayor y nos podamos acoger también al ERTE como todos los demás, no fue así. No ha sido así, ha sido todo lo contrario. Es decir, desde el punto de vista de la empresa en cuanto a costos, no es como quiero decir, y luego ya encima con las retribuciones, las vacaciones retribuidas y recuperables y tal, donde la empresa asumió directamente el costo de personal sin poder facturar absolutamente nada, a horas a recuperar en el futuro.
Sí. Es lo que decimos, al final habíais, bueno, os hubiera gustado tener más margen de maniobra. Y ya que hablas del ERTE, es que al final no pudisteis acceder al ERTE en las mismas condiciones que el resto de empresas.
No hemos podido acceder de ninguna de las maneras. Uh-huh. Es decir, tú puedes acceder siempre a un ERTE, pero por causa objetiva, porque tengas un problema económico. Eso sí, siempre está ahí abierto, pero en las condiciones en las que se ha cedido, digamos, el resto de empresas, desgraciadamente tantísimos ERTE, nosotros no. Al final la decisión por parte del gobierno fue la de dar vacaciones recuperables, asumiendo la empresa el costo de esos días de vacaciones, que fueron los días previos desde el día 30, creo que fue, hasta el lunes después de Semana Santa, ¿no? Y esos días se han pagado directamente por las empresas, ¿no?
Sí, vosotros incluso habíais llegado,
nadie,
¿verdad?
Sí. No ha venido nadie a pagarlo, y además fue una decisión completamente unilateral por parte del gobierno, sin preguntarle a nadie, es decir, sin pensar si la empresa no tiene, o esta tiene, o la otra, si tiene dinero o no tiene dinero, y cuáles son sus problemas, ¿no?
Vosotros incluso teníais previsto ampliar ya la jornada intensiva desde el principio, ¿no? A 7 horas, incluido el bocadillo.
Sí, claro, nosotros ya teníamos firmado desde unos días antes, habíamos firmado para entrar en vigor el día 30 de marzo, entrábamos con jornada continua para que la gente pudiera irse a casa a trabajar. Sí. Después de trabajar, es decir, no tuviera que comer en obra, sino que se estaba buscando dentro de la situación que cumpliendo con la normativa en cuanto a separación y tal de unos con otros, en lo posible, luego que además pudieran irse a casa inmediatamente, después de trabajar se pudieran ir, no tuvieran que estar en la tarde, ¿no? Eso se firmó con los sindicatos y bueno, en principio debe estar en vigor hasta el lunes que viene, ¿no? Lo último que estamos cerrando, ¿no?
¿Qué ha supuesto para vosotros el ralentizar las obras? ¿Cuál es el coste?
Al final supone ralentizar obras que también son recuperables. Lo que tenemos que cerrar ahora es cómo es esa, te hablo que son las 11 y 8 de la mañana, el cierre de cómo se van a recuperar inicialmente estas horas, porque son más de 20 y algo de horas, ¿no? Casi 30 horas las que hay que recuperar por esta parte, más las que hay que recuperar de la parte de vacaciones de antes de Semana Santa, ¿no? También hay que tener en cuenta que nosotros entramos, el sector entra en jornada intensiva en el mes de junio. Sí. A final de junio, o sobre el 20 de junio, también se entra en jornada intensiva, por lo tanto hay que cuadrar un poquito todo, ¿no? De cómo va a ser esa recuperación de horas, porque las horas hay que recuperarlas. Al final, las horas se están pagando y hay que recuperarlas, ¿no? Que hace falta. No es ya solamente un tema económico, es que la producción también hay que volver a activarla y que las empresas vuelvan ahí, las obras vuelvan a comenzar a trabajar con ritmo normal, ¿no?
Claro. Y no nos olvidemos también de lo que tenemos al lado, ¿verdad? De esos daños colaterales, porque toda esta situación también salpica a los proveedores, ¿no? Mayoristas, minoristas.
Claro, y cuando en las fases más duras del confinamiento también nos estábamos encontrando de que nuestros proveedores no podían abrir. Se cerraron las empresas que hacen, que suministran a las obras, con lo cual también estábamos en esa situación con problemas hasta de propio suministro de material, ¿no? De eso, porque al cerrar el comercio y tal, bueno, el señor que vende azulejos no deja de ser un comercio, ¿no? Pero entonces también nos empezamos a encontrar con eso. O sea, eso también se tiene que volver a reactivar, o se está empezando a reactivar a un ritmo al que viene marcado por la normativa, por la ley ahora mismo. Se ha ido resolviendo el tema de eso para que todo el mundo disponga de su material. No ha habido obras en las que no estuviera la gente protegida. No, bueno, aparte que hemos tenido bastante inspección, tanto por los sindicatos como por la propia inspección de trabajo, inspección habitual, y me parece lógico, ¿no? Que haya un control, porque aquí se trata de un tema más sanitario, claro, que de otra cosa, por lo tanto, ese volumen importante en cuanto a seguimiento, aunque no hubiera personas en una vivienda, imagínate para una reforma, pero no se permitía pasar por zonas comunes. Cuando sí se permitía pasar por zonas comunes al señor del reparto, ¿no? De sí. mensajería, ¿no?
Claro
que ha sido una cosa un tanto, bueno, un poco en la improvisación que hemos
tenido. Contradicciones,
que hemos ido viendo,
sí, sí.
En cuanto a las decisiones que se han ido tomando, ¿no? Pero hasta la semana pasada no se podían entrar en obra, no se podía entrar en vivienda para reparar, ¿no?
Sí.
Solamente se podía hacer obra en la que, digamos, accediera desde la calle, ¿no? Que obra nueva prácticamente, ¿no? O alguna reforma de algún local, algún tipo de... Pero que no pasara por zonas comunes.
¿Y habéis tenido la oportunidad de trasladar esas demandas a las diferentes administraciones? ¿Habéis tenido
sí.
esos contactos?
Nosotros, bueno, la colección de... nosotros dentro de COE, de FADECO, de la patronal del dentro de la nacional y de la... Se ha tenido conocimiento porque inicialmente, ante la confusión que había, se le trasladó al ministro Ábalos, al ministro del Interior, a Sanidad, a todos los ministros se le iba consultando qué hacemos. Sí, mire usted, esta es la situación de las obras, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
Claro.
Que estamos hablando de muchísimas. Me vuelvo a San Monte Mil, pero te puedo hablar que la Málaga debe de tener en torno a 50.000 personas trabajando en construcción.
Claro, muy complicado. Además, unos protocolos okay. impuestos sin margen, como decimos, de maniobra. Y ya que hablamos también de, bueno, pues de esas asociaciones, esas entidades que también están integradas en la FOE, entre ellas, bueno, pues lo que es el sector de la hostelería o comercios o turismo, bueno, al final ellos también han tenido que abrir. ¿A vosotros os han trasladado, bueno, si es rentable, si es factible, si es seguro esa apertura?
Bueno, yo creo que si habéis salido a la calle, puedes ver perfectamente.
No, sí.
Puedes ver perfectamente. Sí, puedes ver perfectamente cuál es la situación en la calle. Hay muy poca gente en la calle. En las bares, realmente en Huelva han abierto muy pocos. Porque abrir en la. No hay tantos bares en Huelva con esas terrazas que te permitan abrir al 50% y que realmente merezca la pena abrir, porque abrir para montar dos mesas no. Cuando abres primero, que sacas a la gente de ver, te empiezas a asumir los costos y cuánta gente vas a sacar para poder abrir un bar. Es que si al final tienes que meter un cocinero, no sé qué, para venderle a quién, ¿no?
Claro, sí, sí.
Si realmente no hay ni tanta gente en la calle para eso, ni tantos sitios donde estar, ¿no? Espero que ahora en la segunda fase, bueno, pues esto se vaya normalizando, que nos vayamos acostumbrando también a cómo tenemos que actuar y, bueno, si al final tenemos que llevar mascarilla, pues tendremos que llevar mascarilla y que ya por fin sea claro que hay que llevarla o no hay que llevarla y no estemos en esta indecisión, ¿no? Continua, ¿no?
Sí.
Es lo que, la incertidumbre y la indecisión al final es lo que perjudica, ¿no? Si tienes que abrir mañana un negocio, pues lo abro o no lo abro, ¿en qué condiciones lo abro? No puede ser, nosotros nos encontramos que teníamos que volver a trabajar, volvíamos a trabajar, perdón, el día que se anunció que se cerraban las obras,
sí.
Tuvo que atrasarlo luego un día porque salió a las 12 menos 20 de la noche el boletín. En teoría, al día siguiente ya no se trabajaba y tuvieron que corregirlo en la noche para decir que al día siguiente se podía ir a cerrar las obras.
Fíjate, sí.
No es tan fácil. Claro, es que cerrar una, como cerrar una obra, como cerrar lo que, un negocio, cerrar lo que sea. Yo me voy y ya se quedó cerrado, ¿no? O sea, ya hay maquinaria, ya hay materiales, hay cosas que no se pueden quedar.
De un día para otro, en horas.
Abandonado, ¿no? No puede ser. Las obras hay que cerrarlas. Fundamentalmente por un tema de seguridad. Por lo que sea, cualquier persona entre. Esto no se está jugando, ¿no?
Claro que no. Y hablando de las actividades empresariales, Javier, al final también, bueno, están sí. sufriendo muchas consecuencias las pequeñas y medianas empresas, sobre todo porque, bueno, ante esta nueva realidad, esta nueva etapa, como decimos, también tenemos que saber adaptarnos. Por lo tanto, bueno, para poder, sobre todo dar esos servicios y vender esos productos, al final hay que sumarse a la digitalización, ¿no? Sobre todo, como decimos, las pequeñas y medianas empresas que aún no estaban en ese camino. ¿A vosotros también os ha ocurrido lo mismo?
Bueno, yo, mira, esto yo creo que ha servido de que empresas que estaban en el por decir una exageración, ¿no? Pero empresas que estaban en el siglo XIX han pasado al siglo XXI en una semana, ¿no? Claro. Obligatoriamente, no era que era otra. Pero no todo puede ser digital. No es, ahora pensemos que la digitalización en algunos sectores va a ser fundamental, y la adaptación o es más pronto que tarde o van a sufrir mucho. Otros sectores, por ejemplo, nosotros en construcción, pienso que en la parte promotora el sector está bastante digitalizado y se trabaja con muchísimas herramientas de todo, es decir, pues desde un propio render o de un 3D para poder enseñárselo a un cliente, hasta los CRM de control de con los clientes y de calidad y en la promoción, en construcción, bueno. No nos olvidemos que prácticamente ponemos los ladrillos casi como lo ponían los egipcios, ¿no? Pero claro, en cuanto a la fase constructiva, con los materiales nuevos y con todo lo que haya que poner, ¿no? Pero sí, lógicamente también teniendo en cuenta el tamaño de la empresa que tenemos en Huelva, bueno, es un tamaño de gran empresa, y alguna empresa bastante grande, bastante potente, pero no suele ser una empresa muy, muy, muy grande. Vale, y bueno, hemos dado ese salto, creo que hemos dado ese salto en un mes, nos hemos puesto las pilas, ¿no? Y aquí ya todo el mundo está pensando, el que no lo tiene ya lo está planteando de cómo lo soluciono, por si que ojalá no sea así, hubiera un rebrote, hubiera otra vez un confinamiento, y ojalá no sea, no nos hace falta eso para nada. Uh-huh. Y la gente está adaptándose a marchas muy, 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 muy forzadas y poniéndose las pilas, claro.
Claro, no queda otra. Y sí que, bueno, al final siempre decimos, ¿no?, que parte de vuestro trabajo también es, pues esa movilidad nacional, incluso internacional. ¿Esta situación también os ha influido?
Sí, hasta a mí personalmente, que tenía que estar fuera haciendo días y no he podido ser, y bueno, ahora estoy ahí con los temas de los billetes y a ver qué pasa. Pero lógicamente, claro, el no poder trasladarte. Nosotros teníamos incluso problemas hasta dentro de la provincia, pues no todo el mundo vive en Huelva. Claro. El trabajador de la obra de aquí al lado no tiene por qué vivir en Huelva, puede vivir perfectamente, no hace falta que viva en Aracena, es decir, que puede vivir en Niebla, que está ahí, pero es que eso era complicado. Si recuerdas que los certificados, la tal, para el movimiento, la policía parándote, que se fue ordenando también con esa documentación que tenían que llevarlo la gente dentro de su coche, pero hasta el propio transporte, que al final, al principio solamente era una persona, luego dos personas, luego tal. Eso, hasta esa muerte. Por eso también fue una de las decisiones de la jornada continua, ¿no? De, pues vamos a intentar lo posible que la gente llegue cuanto antes a su casa, ¿no?
Claro.
Era la idea, ¿no? Era más un tema de prevención sanitaria que un tema económico.
Sí que al final, bueno, tenemos que reactivar este sector, sobre todo por el bien de la economía, pero claro, a nivel central, autonómico o local, siempre, ¿no?, nos transmiten que ponen en marcha esas líneas de liquidez. ¿A vosotros os están llegando?
Bueno, nosotros es que no estamos dentro de esas líneas de liquidez.
Claro.
No todos los sectores están, nosotros no estamos nunca, normalmente nunca entramos. Hay dos motivos por el que no entra. Alguno, bueno, pues normalmente no se entiende que motivo por el que sea no incorporan. Segundo, los volúmenes en los que está, en los que estamos hablando, los volúmenes en los que hablamos en construcción, no te olvides que en construcción mueve mucho volumen, no tanto resultado, pero sí mucho volumen, ¿no? Y cualquier empresa pequeña tiene que pedir una cantidad importante tiene que pedir una operación importante. Y no todas las empresas están en la disposición de que el ICO te garantice el aval. No te olvides que primero pasas en la criba del banco, después tienes que pasar la criba de que el ICO autorice esa garantía, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, no siempre es tan fácil en nuestro sector por las circunstancias, además de donde venimos, ¿no?
Sí que las infraestructuras ahora son más importantes que nunca, ¿no? Se demanda que haya esos acuerdos a nivel Estado.
Mira, hemos tenido, personalmente hemos tenido reuniones con la consejera, ahora en videollamada, y ha habido reuniones con el ministerio. En cuanto a la Junta de Andalucía, el parece, y lo que está lanzando es una apuesta muy fuerte por el sector, entendiendo que el sector va a poder arrastrar gente a trabajar de otros sectores, fundamentalmente del turismo, ¿no? Y así lo ha marcado el propio presidente de la Junta, ¿no? Se están sacando grupos de obra y, bueno, lo que estamos ahora en la pelea de cuántas nos van a tocar a nosotros, ¿no? Huelva, ¿no? Ya sé que se van a hacer unos temas de unos cauces, se van a hacer temas de Matalascaña, del Rocío y tal, pero bueno, nosotros seguimos en nuestra reclamación de que necesitamos más, ¿no? En el caso de la Junta, concretamente, siguen pendientes los accesos a las playas y por parte ya del Ministerio, pues, seguimos sin tren, seguimos sin las autorizaciones para el aeropuerto, seguimos sin, es decir, el aeropuerto, que es una infraestructura que sería la más rápida.
Pues sí.
Teniendo las autorizaciones es la más rápida. Es una obra que en 2 años puede estar el aeropuerto abierto. Y ahora no nos planteemos en la situación que estamos hoy, esto se solucionará, ¿no? De que, es que no puede venir el turista. No podrá venir el turista hoy. O en 2 meses o cuando sea, ¿no? Después va a volver a venir el turista. Y nosotros necesitamos ese sector, potenciar ese sector.
Hay que
aprovechar
impulsar
los recursos que tiene la provincia.
Esas inversiones son necesarias. Y ya para finalizar, Javier, porque al final, bueno, no son muchos los desafíos aún a los que hay que enfrentarse, y conocemos que vosotros seguís reuniéndoos, tanto desde la Federación Onubense de Empresarios, la Cámara de Comercio, los sindicatos, más que nada para contrastar y analizar cómo se va comportando el mercado, ¿verdad?
Sí, bueno, eso es habitual. Ahora mismo hay una reunión con los sindicatos. En este momento se está celebrando. ¿Vale? Yo tengo ahora a las 12:30 una reunión de Cámara de Comercio y mañana FOE. Es decir, esto es habitual porque tenemos que estar palpando continuamente cuál es la situación, ¿no? Sobre todo cuando hay un... cada día prácticamente hay normativa nueva, normativa que afecta a los sectores productivos, de construcción como a todos los demás, ¿no?
Claro.
La semana pasada estábamos hablando, hay rebajas, no hay rebajas, sí, rebajas, no hay rebajas, ¿no? Estamos en 3 días se cambiaron los criterios 4 veces, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy pendiente ahora mismo, la verdad que por parte, mira, cuando se convocó la avalancha de ERTE, desde FOE, bueno, no te puedes imaginar las cantidades, miles de consultas sobre ese tema, ¿no? Miles de consultas sobre el asunto de los ERTE, ¿no? Ayudando a las empresas a poder presentarlos, al menos, ¿no? Y eso han sido los servicios jurídicos de FOE, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Los que han tramitado esa, o los que han ayudado a tramitar esos expedientes, ¿no? Ahora se tienen que resolver, que todavía, como sabes, hay gente que no ha cobrado y que hay un gran atasco en los servicios que tienen que resolver estos expedientes, ¿no?
Sí, sí. Entonces, son muchos todavía las complicaciones.
Porque sí, efectivamente, tenemos una gran crisis sanitaria, pero no tengamos dudas de la situación económica que esto va a dejar. Se supone que para allá, que salgamos en un mes y a final de junio, que se supone que debemos de estar fuera ya de todo esto, ¿no? Nos vamos a encontrar con una situación económica muy, 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 muy complicada. Muy complicada.
Todos tenemos que remar hacia el mismo lugar y, por lo tanto, bueno, hacer ese frente común para salir cuanto antes. Eso sí, primero la salud, que es lo que decimos. Javier, muchísimas gracias, ¿verdad?, por habernos atendido. Sabemos que tienes siempre esa agenda echando humo, muy liado, y para nosotros ha sido un placer que nos atendieras.
Gracias a ti, por supuesto, cuando me necesites, solo tienes que llamarme, ¿vale?
Muchísimas gracias. Y ya saben, gracias. Nosotros desde aquí intentando también dar información, trasladar y analizar cómo está esta situación afectando a todos y a todas. Por lo tanto, bueno, no solamente tenemos que mirar al ombligo, a nuestra vida, sino también cómo afecta a la actividad económica del país en todos los sentidos. Nosotros ya os emplazamos hasta la 1:20 aproximadamente. En esta ocasión iremos a conocer cómo va evolucionando esa atención primaria, esos profesionales sanitarios, cómo se van también ya adaptando poco a poco a esta etapa, a esta realidad. a este desfase, que esperemos que pase cuanto antes. Gracias y hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.